buenos días a todos. Se miran muy calmaditos. No sé si muchos tamales o mucho champurado, o no sé, pero todavía estamos festejando lo que es, viene el año nuevo que vamos a recibir. Y precisamente por esa razón tomé y estoy aprovechando a pausar y enfocarme en un diferente texto esta mañana. Solo le voy a invitar a que abra su Biblia a Salmo 77. Creo que muy apropiadamente es uno de los salmos que realmente causa muchas preguntas y hay diferentes salmos, salmos de adoración, alabanza, agradecimiento. Uno de mis favoritos es Salmo 150, que nos reclama y nos anima a alabar a Dios con el pandero, con la danza, con la voz, con los instrumentos. Y en fin, dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y son varios salmos, ¿no? Salmo 103, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Entonces, Salmo 77 es muy hermoso porque toma la posición o la perspectiva de alguien que está en sufrimiento, en luto, o alguien que está melancólico, alguien que está angustiado. Y me gustaría por unos cuantos minutos, porque sabemos que hay cosa que se llama post-Christmas blues, se dice en inglés, la depresión o la ansiedad que llega después de todas las celebraciones. Todas las celebraciones son un alto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Los tamales, las piñatas, las celebraciones. Y en cuanto acaba todo eso, como que cae uno hasta abajo, se angustia. De repente empieza a contemplar y a extrañar aquellos seres queridos que estaban antes, que ya no están. O la familia tan lejana. Aquel abrazo, aquella voz, aquellas palabras que dicen te amo, te quiero, te extraño, celebremos. ¿Sí? Entonces todo eso está escrito en este salmo. Pero en efecto este salmo nos lleva un paso más allá por la pérdida. La pérdida, se cree que muchos eruditos dicen que este salmo fue escrito durante el exilio, el cautiverio, después que Babilonia llevó al pueblo de Israel fuera. Otros dicen que este fue escrito 8 siglos antes de Cristo Jesús. Entonces hay una discusión en cuánto fue escrito. Lo que todos concuerdan es que esto fue escrito de la perspectiva de alguien angustiado, alguien que está batallando con depresión, con dolor, con la pérdida tan significativa que habla nuestras vidas. Y yo solamente voy a enfocarme en algunos dos versículos que vamos a leer, que es el versículo 14 y 15, y luego vamos a contextualizar todos estos dos textos en todo este capítulo. Entonces, mire lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, tú eres el Dios que realiza maravillas. Lo hemos escuchado hoy por las voces de varias personas aquí que han dado gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho. Nuestra hermana Cecilia hablaba de Guillermo, como Dios milagrosamente, milagrosamente sanó ese hueso que necesitaba cirugía. Eso no se maquina, no se inventa. Esas son cosas reales de la vida. Eso rebasa nuestra teología. Y mire, tú eres el Dios que realiza maravillas. El que despliega su poder entre los pueblos. Si hay una cosa que deberíamos que siempre recordar, especialmente cuando estamos angustiados, es lo que Dios realiza y lo que Él despliega entre los pueblos. Versículo 15 dice, con tu brazo poderoso. ¡Wow! ¡Qué metáfora! ¡Qué imagen! ¡Qué descripción del poder y la mano poderosa de Dios! Dice, con tu brazo poderoso redimiste. ¡Wow! ¡Qué palabra tan profunda! ¡Redención! que Dios es el Dios que redime, que nos compra, que nos libra, que se interesa por la condición de nuestra alma. Y que Él le interesa, y no solamente que le interesa, pero como dice el salmista, con su, mire, su brazo fuerte. ¿Ah? El brazo fuerte del Señor, y Él poderosamente redimiste a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y de José. Sela. La palabra Sela es pausa, medita, reflexiona sobre lo que acabas de leer. Ahora bien, vamos a ver el pastor erudito MacArthur, John MacArthur. Él dio una estructura de este texto que espero que le pueda ayudar a leer todo este capítulo cuando tenga un poco de tiempo, vaya a su casa y lo lee. Pero miren la estructura que MacArthur le dio a este texto. Por ejemplo, él dice que los primeros 9 versículos son las irritaciones de un alma deprimida. ¿Por qué? Lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Pero mire, qué bonito es la palabra de Dios, que uno pueda ver las palabras de personas que están hablando melancólicamente. No todo es positivo. Es bueno porque esas son seres humanos, son personas reales que enfrentaron tiempos de angustia. No eran como superhéroes que, oh wow, somos Superman. Ellos vencieron porque tuvieron fe. Sí, vencieron porque tenían fe. Pero también eran seres humanos que enfrentaron los dolores, la angustia, la pérdida de vida, la ansiedad que nosotros también enfrentamos en la vida. MacArthur continúa y dice que en la segunda parte de todo el capítulo, los versículos 10 al 15, es la intención de redirigir la mente. Note bien, yo si le pudiera dar muchos libros y identificar muchos recursos que usted puede leer. Vaya a mi oficina, usted va a ver muchos libros. No en la oficina de la iglesia, porque solo tengo 2 líneas de libros. Pero tengo muchos libros, y yo le pudiera dar nombres de libros que usted pueda leer para ayudarse y mejorar. Pero no hay ningún mejor libro que la palabra de Dios. No hay mejor libro. No hay mejor libro, no hay mejor texto que uno puede leer, y son palabras de vida. Y es lo que está sugiriendo aquí MacArthur. Dice, es la intención de redigir. Note bien. Yo en tiempo pasado le había mencionado en el servicio en inglés, como tengo una amiga que ella entró en una depresión. Tan severo fue la depresión, tan duro, tan profundo. Yo no soy psicólogo, yo ni soy consejero. ¿Cómo voy a dar y aliviar y poder ayudar a alguien? ¿Cómo puedo redirigir la atención, la mente, el enfoque de una persona tan deprimida? Aquí el autor, el pastor John MacArthur dice, hey, estos versículos nos ayudan a ver otra perspectiva más allá de nuestros problemas. Tercero, continúa la estructura de este Salmos y dice, son las ilustraciones de las pasadas bendiciones de Dios. Déjeme decirle algo. Déjeme recomendarle una cosa. Déjeme sugerirle lo siguiente. Ponga atención. Ponga atención. Yo sé que algunos dicen que no es bueno recordar el pasado. El texto aquí sugiere que sí es bueno recordar el pasado. Muchos toman el pasado para decir, mira que la regaste aquí, y mira, no hiciste bien allí, y no hiciste bien esto y esto, y como que se están apachurrando. Eso no es la intención de observar su pasado. La intención real de observar el pasado es buscar la bondad de Dios en ese pasado. recordar lo bueno. Sí, yo pasé fracaso. Sí, yo pasé a problemas y crisis, enfermedades, accidentes. Necesitaba sanidad. Sí, pero no solamente del hecho de que superé esa situación, sino observar lo bueno que Dios se demostró en esa situación de crisis. Y es lo que está haciendo el autor aquí, en los versículos 16 al 20. Está recordando un pasado, ¿sí? Que durante el mes de julio de este año, nosotros observamos y pasamos todo el mes de julio. Ahí, si usted quiere escuchar los sermones de la serie Atesorado, pasamos todo un mes en el libro de Éxodo. Y observamos la tradición que salió del pueblo, de la nación liberada por Dios de Egipto. Y observamos lo que era la tradición del desierto, donde Dios los trajo a una montaña. En Éxodo capítulo 19 los trajo a esta montaña cósmica, donde Dios y el hombre tuvieron su encuentro existencial. Dios descendió del cielo hacia la montaña y el hombre subió de lo más bajo del desierto hacia la montaña y tuvieron un encuentro. Algunas cosas que quiero dejar en nuestra mente mientras que consideremos este texto. Primero vamos a ver los primeros 10 versículos aquí. No vamos a leer todos, pero quiero que nosotros observemos la melancolía que el autor está hablando aquí. Por ejemplo, hay algunas cosas que nosotros podemos observar rápidamente. Toda la oración que hace el autor es melancólico. Toda la pesadumbre que está hablando en el versículo 2 es melancólico. Yo no sé de usted, pero usted habla con alguien deprimido, alguien angustiado, y todo lo que dice, todo lo que habla, todo lo que piensa, está sentado en angustia y dolor. Es lo que uno está viendo aquí al observar. Y algo interesante lo que usted va a ver aquí, específicamente en el versículo 1 al versículo 6, se llama mi. Está lleno de mimi. O sea, habla usted con una persona deprimida y es lo único que dice: mi dolor, mi afán, mi angustia, mío, 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 y nada más. Y este autor lo está describiendo bien. En efecto, si usted empieza a contar allí cuántas veces usa el mí, usted va a notar que aún cuando el autor entra en preguntas retóricas, se trata del mí. Y aún cuando en los versículos 10 en adelante hasta el 20, cuando él reconoce sujetarse, la sumisión a Dios, y empieza a hablar más corporalmente, surge el mí en todo esta, en este capítulo. Vemos que su obsesión es melancólico en el versículos 3 al 4. Vemos que sus reflexiones son melancólicos en los versículos 5 al 6. Vemos aún su temor es melancólico. Como decir: ay, ya deseo morir, acabar con este afán. Yo sé que muchas veces lo usamos muy libremente y a veces no pensamos dos veces al hablar, pero muchas veces preferimos morir y ya cuando estamos en la mesa de la muerte estamos llorando por vida. Es fácil hablar, es otra cosa hacer. Y este autor, es bueno que observemos y tome el tiempo, quizás durante su tiempo reflexivo esta semana, con su cafecito, si lo hace tempranito en la mañana o un tamalito y ahí en la comodidad de su casa, lea, haga preguntas del texto, es bueno. Mire todo lo que este autor está hablando, porque sí, es una persona real que está expresando dolor y llanto. Vuelvo a repetir, muchos están piensan que está lamentándose por la pérdida de la gente, la pérdida del templo de Jerusalén, la pérdida y el desastre que sucedió por la ira y el castigo de Dios por no ceder a la voz y las instrucciones y el arrepentimiento a Dios. Vamos a observar y vamos a cambiar la página porque el tiempo se me avanza. La segunda cosa es no solamente observando las oraciones y los pensamientos y la condición del autor, pero la segunda cosa es que empezando del versículo 11 al 20, uno empieza a encontrar un cambio. Vamos a observar algunos de estos cambios. Por ejemplo, note cómo el autor en el versículo 11 empieza a decir lo siguiente: yo me pongo a pensar. Yo me pongo, tan sencillo así. Póngase a pensar. Mucha gente no piensa. Vive en sus sentimientos. Esta persona se puso a pensar, se puso a reflexionar. Bueno, vamos a ver, no solamente se acordó en el versículo 11, pero mire, él hizo, trajo a memoria, versículo 12, trajo a su memoria, puso su mente a trabajar, a escarbar, a recordar, a llamar a su mente aquellas cosas del pasado. ¿Qué hizo? Versículo 13, reconoció en su manera de pensar y traer a memoria, reconoció los caminos de santidad de Dios. Y luego en el versículo 14, reconoce y en manera afirmativa describe las obras maravillosas de Dios. Las obras maravillosas de Dios. Y luego nos da un detalle, nos apunta del versículo 15 al 20, nos da una conexión histórica. ¿Sí? Nos hace una conexión de liberación del pueblo de Israel. Y vamos a ver y vamos a mencionar algunas de esas cosas. Pero para entender esos versículos más, note las palabras que él usa. Por ejemplo, en el versículo 15 usa brazo fuerte. Versículos 16 y 19 habla sobre las aguas. Reconoce las aguas. ¿De qué se está refiriendo? Ahorita les voy a decir, porque ustedes hacen buenas preguntas. Hace referencia en el versículo 17 sobre nubes. En el versículo 18 habla sobre truenos y relámpagos. Y luego, una de las palabras más hermosas que se encuentra desde la literatura del Antiguo Testamento, y el Señor Jesucristo mismo lo usa en el Nuevo Testamento, note bien, encaja en lo que nosotros llegamos a conocer a Dios como un buen pastor. Como un buen pastor. Esto, hermano, este consejo y esperanza del salmista sugieren meditación, sugieren ser contemplativo en cuanto a la gran liberación que aún nosotros podemos aprender mucho al reflejar que sucedió desde el libro de Éxodos. Hay mucho para nuestras vidas ahí. Si estuviéramos en un contexto de la raza morena toma los textos del libro de Éxodo como una base de su identidad y ellos se conectan con el libro de Éxodo, especialmente durante la era de la esclavitud. Muy rico es el texto del libro de Éxodo para entender la palabra redención. redención y sus implicaciones a nuestras vidas y a nuestra fe hoy. Y especialmente considerando los versículos 20, 19 y 20 de este texto de Salmo 77, encajan cómo Dios nos guía, cómo Dios guió a su pueblo en el desierto. Ahora bien, llegamos a esta tercera verdad. Y es allí yo creo que el texto que leímos antes tiene mucho sentido para nosotros. Pero observemos esta tercera verdad, el pensamiento de este texto. Y esto nos va a llevar al Nuevo Testamento. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, si usted observa allí en Salmo 77, versículo 20, dice, por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Una de las cosas más importantes frente a la angustia es lo siguiente: Dios está ahí. Nosotros no pausamos a reconocer que Él está ahí. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Dios está allí en mi cáncer? ¿Cómo es que Dios está allí cuando estoy experimentando y pasando el dolor de la pérdida de un ser querido? Ahí está Dios. Pero ¿cómo en mi ansiedad, en mi angustia, en mi depresión, en la oscuridad de mi corazón y en la oscuridad de mis pensamientos? Allí está Dios. Pero no lo siento. Es que Dios no solamente es de sentimiento. Él está allí. Si Él no estuviera ahí, entonces Él no es Dios. Porque aún Jesús dijo en Mateo 28, 20, estaré con vosotros hasta el fin. O sea, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Salmo 123, alce su vista hacia los cielos, ¿de dónde vendrá su socorro? Su socorro vendrá de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Él que guarda a Israel, nunca se duerme, nunca cierra sus ojos. ¡Wow! Es que Dios está allí. Aunque yo no lo sienta, Él me guía. Él me sostiene. Él me provee, Él me preserva. Él me guarda, me alimenta, me fortalece. Está conmigo aún cuando las cosas, cuando mi mundo se esté derrumbando. Salmo 46. Aunque las montañas se derrumben al mar y las aguas se levanten, no temeremos porque tú estás allí. Qué bonito es esto, este pasaje. Es muy rico. Lamento que no tengo el tiempo para terminarlo. Algunas cosas de observar esta conexión de Dios como guía y su pueblo como un rebaño, y las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, en particular el versículo 11, 14 al 16. Jesús dice en palabras bien sencillas: yo soy el buen pastor. Jesús dijo eso. Juan capítulo 10, versículos 11, 14 al 16. Yo soy el buen pastor. ¿Lo cree? ¿Lo creemos en esta mañana que Él es el buen pastor? No el pastor Pablo Cachón, no. El pastor Pablo Cachón no es un buen pastor. No lo soy. Ningún hombre, ningún ser humano es buen pastor. Solo hay un bueno. Y ese es Dios. Solo Dios es bueno. Él es bondadoso. Él es lento para la ira y rico en misericordia. Y allí Jesús demostró lo bueno que es cuando Él Lo hemos visto estas semanas, ¿no? Jesús intervino en la historia. Observamos la palabra, la encarnación, cuando Dios, no se hizo un hombre, se hizo hombre. Gran diferencia. No se hizo un hombre, se hizo hombre, se encarnó, tomó humanidad, entró a la humanidad. También Juan 1:16 nos dice sobre la plenitud de Dios. Quizás las palabras de Jesucristo son las más efectivas cuando se nos habla en Juan 11:25-26. Cuando Jesús dijo las palabras más famosas que nos apuntan de no solamente la conexión del pasado, desde el libro de Génesis, desde el principio de todas las cosas, hasta el libro de Apocalipsis, donde todo terminará y se culminará, pero seguirá hacia la eternidad. Y Jesús es la puente y conecta todo. Cuando dice: el que cree en mí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué ha de temer? ¿Por qué tengo angustia? Si el buen pastor está conmigo y él ha dicho: aunque yo muera físicamente, viviré porque creo en él. Padre, en esta mañana te damos gracias. Señor, ya vamos por cerrar el año 2019. Estaremos entrando en lo que muchos anticipan como nueva era. El año 2020. Efecto, el próximo domingo ya estaríamos en el año 2020, si tú nos das licencia. Padre, así como este salmista, que podamos recordar, podamos traer a nuestra mente, poder pensar y reflexionar lo bueno que tú has sido con nosotros en el 2019. Pero de igual manera, tomados de la mano de tu gracia, recibir el próximo año. Señor, te bendecimos. Aquellos que están escuchando por internet, pedimos que si alguien reconoce y confiesa que tú, que necesitan de ti y que desean que tú fueses su buen pastor, pedimos que con su boca confiesen y con su corazón que crean que tú eres el buen pastor. Para nuestras vidas, oh Dios, cedemos a tu santa y bendita voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.